Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos el equipo de Madrid Directo, una hora que compartir junto a ustedes. Hay mucho que hablar de economía. Y antes de presentar al profesor Rodríguez Brown, que va a estar aquí enseguida, ¿seguirá diciendo lo de a pesar del gobierno? Lo vamos a comprobar, ¿eh? Vamos a ponerle su sintonía. Profesor Rodríguez Brown, gracias por venir.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
¡No! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¿Será pues claro, posible?
Pues claro.
Bueno, bueno, pues nada, viejos hábitos, doctor, ¿verdad?
Pues yo creo que sí, que son viejísimos, porque esto lo empecé yo con Iñaki Gabilondo. Fíjate,
¡no me digas!
En Hoy por Hoy,
¿qué?
Pues debía ser el año 90 o una cosa así.
¿Y le está funcionando? Porque siempre está de moda, ¿no?
Pues la verdad que sí, como lo siguen haciendo tan mal los gobiernos, pues parece que más da.
O sea, desde el año 90, usted dice, a pesar del gobierno.
Yo creo que sí, estábamos con el Hoy por Hoy con Iñaki y un día, por pura casualidad, me saludó, me dijo, ah, Carlos, digo, bueno, buenos días. Digo, buenos días, a pesar del gobierno. Oye, le hizo gracia a él y me hizo gracia a mí y hasta hoy.
Pero ya está hoy, pero bueno. Entonces no lo cambie, por favor.
Por favor, no.
Se lo ruego, no, se lo ruego. Ahora, yo me pregunto si Alejandro González habrá cambiado también.
Vamos a ver, vamos a ver.
¿Lo comprobamos? Hombre, Alejandro González, hombre, también por aquí. ¿Qué tal?
Buenas tardes, a pesar de la dura vuelta a la realidad de las vacaciones.
Pues eso es muy largo.
Vacaciones transatlánticas de algunas personas de esta mesa. Ojo, Nieves. Ojo.
No has dicho nada de los impuestos.
No, es que estoy orientándome.
Claro,
pero
claro.
Es que, claro, bien. Me ha cambiado el profesor. No puedo decir lo de los impuestos porque el profesor me ha cambiado y me ha dicho, llevo desde el año 90 diciendo esa frase, claro.
Claro.
Yo digo, el profesor sabía que yo ese año nacía y dijo, voy a empezar con esa frase.
Debe ser por eso.
Voy a empezar con esa
claro,
frase.
Te ha explotado la cabeza.
Es que yo sabía desde pequeño que tenía un vínculo especial con el profesor Rodríguez Brown.
Y ahora acabas de saber.
Y acabo de caer.
Ahora lo entiendes, claro, claro, qué bueno.
Hay muchos vínculos, pero bueno, rompamos la pompa, ¡pam! Porque vamos a ello. Abrimos Expansión, por ejemplo, con el diario Expansión, porque Rivera, la ministra Teresa Rivera, quiere intervenir el mercado de la luz con un gobierno que plantea pues un cambio histórico que acabaría con el sistema pool. Cuéntanos qué es esto.
Arrancamos, Nieves, hablando de energía y ese anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la vicepresidenta tercera de Teresa Rivera sobre reformar casi en su totalidad el funcionamiento que tiene el mercado eléctrico con la introducción de algunos mecanismos para abaratarlo y amortiguar la volatilidad que tiene. Hay tres grandes cambios en esta propuesta, como son, por un lado, la introducción masiva de los contratos a plazo por diferencias, otra que son los precios regulados para las nucleares y las hidráulicas, y un tercer cambio que son los contratos por capacidad.
¿Qué le parecen los cambios?
Pues mira, Nieves, la verdad es que me da un poquito de una sensación de sospecha, ¿sabes?
Yeah.
Primero por la propia noticia, que es muy importante, desde luego, la que ha contado Alejandro, que trae Expansión, dice que Rivera quiere intervenir en el mercado. No, vamos a ver, quiere intervenir más. Es decir, la economía está muy intervenida, como sabéis, pero sobre todo algunos sectores. Uh-huh. Y el mercado eléctrico está extraordinariamente intervenido desde siempre. Todos los gobiernos, no el nuestro, y no ni la derecha ni la izquierda, todos han intervenido en ese mercado, todos lo han utilizado como mecanismo para recaudar.
Mm.
Ah, muy fácil recaudar, porque te lo ponen en la factura de la luz. Y entonces, de pronto, empiezan a subir los precios de la electricidad y los gobiernos, todos ellos, lo que intentan es presentarse como quienes van a resolver los problemas. Nunca como quienes los crean, y en este caso los han creado, porque los mercados eléctricos están intervenidos, y tampoco consideran la posibilidad de que los agraven. Entonces, esta noticia a mí me suena más a esta sensación que tengo de que el gobierno quiere eludir la responsabilidad, quiere presentarse como que yo he hecho todo lo posible, digamos, y voy a conseguir que se abarate el precio de la luz. Pues no tengo nada claro que lo vayan a conseguir. No veo que haya por ninguna parte la idea de reducir la presión fiscal, que pagamos todos los usuarios de la luz a través del recibo. Esto no está considerado por los gobiernos. Y más bien veo que están intentando esta vieja idea de echarle la culpa a las empresas. Entonces van a echarle la culpa a las empresas, van a decir que la luz sube porque las empresas ganan mucho dinero. Y entonces le van a intentar, a través del control de precios, que es lo que ha comentado Alejandro, le van a intentar reducir los beneficios de las eléctricas. Vamos a ver qué pasa. Esto es el primer paso, pero dejo que quede constancia.
Sí, lo vamos a dejar grabado,
De mi desconfianza, ya lo veremos.
Sí, eso le iba a decir, que es poco crédulo, profesor.
Pues ya con los años, yo solamente creo en una cosa.
No, este año no, por favor. No estoy preparada psicológicamente.
Yo solamente creo en lo nuestro, Nieves, nada más.
Ay, 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 ay. Bueno, pues nada, ya no sé qué decir. Bueno, ¿le parece que sigamos lo que leemos?
Tenemos un año por delante, o sea.
Claro, claro. Ese castillo. Ya con un apartamentito. Bueno, el diario La Razón se hace eco de que el esfuerzo fiscal en España es un 53% mayor que la media de la Unión Europea. Cuéntanos, Alejandro.
Noticias de estas que dejan datos numéricos por esa alerta que lanzan sobre el sobreesfuerzo fiscal de contribuyentes y empresas españolas que hacen que la recaudación tributaria haya sido récord en el año 2022, incrementándose en casi 50.000 millones de euros, lo presupuestado según el gobierno. Ojo, porque es un 23% de incremento, pero mientras tanto el Producto Interior Bruto solamente sube un 11,5%. En cuanto a Europa, las empresas aportan el 32,5% de ingresos públicos frente al 23,9%, que es la media de los países de la eurozona.
A mí lo del esfuerzo fiscal, que en España sea un 53% mayor, de entrada no me gusta. ¿Qué me dice usted, profesor?
De entrada y de
usted
salida.
Usted que es el sabio.
Esta noticia que trae La Razón, y entre otros periódicos, me parece una noticia muy importante. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho, por parte de los gobernantes, que en España pagamos pocos impuestos. Y cuando plantean la subida de impuestos, siempre nos dicen, no, porque en Europa pagan más impuestos. ¿Y por qué dicen eso? Porque hacen el cálculo tradicional de la presión fiscal, que es coger toda la recaudación y dividirla por el Producto Bruto, por el PIB. Y si haces eso, te da normalmente una cifra menor en España que en otros países. Pero claro, los economistas han ido afinando la estadística y se han dado cuenta que este porcentaje es un porcentaje que puede ser muy equívoco. Entre otras razones, pues porque la renta per cápita de los países no es igual. Claro, no es lo mismo pagar un determinado porcentaje de impuestos si eres rico que si eres pobre.
Exacto.
Entonces, de ahí han dado con la idea del esfuerzo fiscal, que lo que hace es incorporar a la renta per cápita, a la presión fiscal, la idea de la renta per cápita y llegar así al sacrificio fiscal. Y cuando hacen ese cálculo, que ha hecho, me parece que es el Instituto de Estudios Económicos, el resultado, no es la primera vez que se saca esta conclusión, ¿eh? El resultado es que pagamos muchos impuestos, que no es verdad que los españoles pagan pocos impuestos, sino muchos. Y esto me parece una constatación importante y que hay que tener presente la próxima vez que nos digan que en España se pagan pocos impuestos, que no es verdad, o que en España se pagan menos impuestos que en la Unión Europea, que tampoco es verdad.
Bien, ve cómo aprendemos, porque esto sale siempre mucho en los debates.
Muchísimo.
Y ya tenemos un argumento. Leemos en El País también que los salarios subieron en el 2022 casi 6 puntos menos que la inflación, Alex.
A ver, según datos del Ministerio de Trabajo, el poder adquisitivo de los trabajadores sufrió en 2022. Los sueldos pactados bajo los convenios colectivos, es decir, los de 9 millones de empleados, crecieron un 2,78%. Y ese es un dato que está por debajo de la media de la inflación del año pasado. Recordemos que se cerró el año con un 8,4%. Son 6 puntos de caída al final los que hay de las retribuciones y este es el mayor desfase que se ha registrado en los últimos años.
Ya, o sea, por volver la oración en pasiva, que la inflación ha subido más que los sueldos.
Efectivamente, esta noticia que trae hoy el diario El País es una noticia importante y me lleva a dos comentarios. Lo primero es lo que has dicho tú, Nieves, y lo comentó Alejandro también. La inflación empobrece. Es que la inflación empobrece. Ese le llaman el impuesto a los pobres. tiene un efecto empobrecedor. Y eso se ha visto en nuestro país muy, muy claramente. Así que la inflación no es cualquier cosa. Yo estoy viniendo de la Argentina, o sea que algo ahí, mis compatriotas saben algo de que la inflación precisamente no es cualquier cosa, sino una grave causa del empobrecimiento del país. Eso por un lado. Y por otro, un asunto que me parece de la máxima importancia, y es, ¿de qué dependen los salarios? Es decir, ¿por qué hay países en donde los salarios son más altos que en otros? Y la explicación que tenemos los economistas depende de la productividad. Los países más dinámicos, más productivos, son los países que tienen salarios más altos. Y España tiene un problema. Tiene un problema de productividad desde hace tiempo. No es un tema de este gobierno, sino de todos. Y tenemos un problema de productividad. Y da la sensación de que la productividad crece de manera muy lenta. Tenemos una economía en donde los mercados no son lo suficientemente abiertos, flexibles, competitivos, y por lo tanto la productividad no crece lo suficiente. O sea que por un lado la inflación nos empobrece y por otro lado tenemos un problema bien importante y bien de largo plazo, que es la productividad.
Pues, profesor, a ver si la última noticia arregla un poco todo.
Vamos a ver.
Lo hemos encontrado en el diario El Mundo. Y parece ser que la vicepresidenta, vamos a decir, segunda ministra de Trabajo, ha rectificado, ¿no? Cuéntanos, creo que con relación a los fijos discontinuos,
sí,
Alex.
Al final, Yolanda Díaz ha tenido que recular y pedir a sus técnicos que desglosen los datos de esos fijos discontinuos. Todo viene por la polémica hace unos días cuando presentaban ese balance de los datos del empleo y argumentaba que no conocían cuántos de los fijos discontinuos están cada mes sin actividad y sin computar en el paro. Pues bien, ahora quiere, a raíz de la presión sobre todo que ha hecho UGT, que pedía también esos datos, que se recabe toda esta información relativa a los fijos discontinuos.
Bueno, esto ya lo ha apuntado usted en alguna ocasión.
Sí, efectivamente, lo hemos hablado aquí en tu programa, Nieves. A mí me parece que tú querías una buena noticia y es una buena noticia. Esta es la verdad. Porque cuando los políticos rectifican cuando se equivocan, pues yo creo que hay que saludarlos, ¿no? Y aquí prácticamente todos los institutos de investigación, los centros de análisis económico, habían dado la voz de alarma, en el sentido de que la reforma laboral y esta consecuencia de los fijos discontinuos estaba teniendo como consecuencia que las cifras del desempleo no resultaban del todo fiables, precisamente por la cuestión de los fijos discontinuos. Entonces empezaron a pedir el dato, simplemente, a pedirle al Ministerio de Yolanda Díaz que contara las cifras, contara los datos, y la primera reacción fue muy negativa. Diciendo, no, vamos. Incluso alguien del ministerio, no recuerdo ahora quién, habló de que eran unos trampistas, todos, unos populistas, todos estos que pedían que la información fuera más fiable, ¿no? Y hasta que, como bien ha dicho Alejandro, pues nada menos que un sindicato los pidió, nada menos que Álvarez de UGT. Es verdad que siempre dicen que el sindicato UGT no es el sindicato favorito de Yolanda Díaz, que es Comisiones Obreras, pero en cualquier caso sí es un sindicato y es un sindicato importante. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que ha rectificado. Que ha rectificado y parece que va a dar la información. Así que yo estoy muy contento y me parece muy bien. Lo que me parece muy mal es este programa.
¡Ay! Pero qué disgusto me da.
Pues sí.
Profesor, pero si es su primer programa del 2020.
Porque no me pone musiquita linda.
Ah, pero ¿por qué no lo pide?
Pero vea,
sí,
¿qué
Jorge?
¿Se está pasando?
Sí, Jorge. No, mire, es pedirlo y ahí está.
¡Qué bueno!
Days Night. Beatles. Somos muy de Beatles.
Mucho. Qué bueno.
A ver si da el grito que dan aquí. Quiero ver si usted lo da. A ver. Vamos a esperar el grito. You're gonna give me everything.
Bueno,
muy bien, ha venido muy entonado, pero también en español tenemos esto de Paulina Rubio y Timbiriche. Acelerar.
qué bueno.
Mucho ritmo, ¿eh? En este
bueno,
comienzo
no está
de
mal,
año.
Está bien para empezar el año.
Así ha llegado usted de Buenos Aires.
Pues sí.
¿Qué tal la familia? ¿Cómo
todo bien. Qué bonito es Buenos Aires.
Sí, ¿verdad?
Cómo me ha gustado. Lo he encontrado muy bonito. Es verdad que me dice que el país tiene problemas, pero yo estaba viendo a mis hermanos. Y...
Entonces era precioso.
Sí, era una cosa maravillosa.
Pues, don Carlos Rodríguez Brown, qué placer tenerle.
Igualmente.
Nos hace hasta divertida la economía, que es que es algo ya...
Él no va más.
Él no va más. Gracias, Alejandro González.
A vosotros.
Y nosotros seguimos, que llegan ellas con el libro de Harry. Ay, 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 ay.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¡Hola, terrícolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, desde las 7:30, tenemos Supercopa de España en el partido de la Onda. El Real Madrid, vigente campeón del torneo, abre la competición en la primera de las semifinales ante el Valencia. Es el primer torneo del 2023 y donde el equipo blanco es el gran dominador. Ha ganado 2 de las 3 ediciones en el nuevo formato de Final Four y esta puede ser la tercera.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muchas ganas de recibirlas en este estudio. De un lado está Marga García. Hola, Marga.
Buenas tardes, chicas.
¿Qué tal se presenta el año?
Bien, se presenta bien, con mucho trabajo, muy optimista y con muchas noticias, con muchos enamoramientos. Y bueno, vamos a descubrir a algunos de ellos esta tarde.
Bien, bien. Consuelo Font, ¿qué tal estás?
Estoy muy bien, pero me he dejado un papel en la bolsa. Voy a por él.
Corre, vete a por él. Corre, corre. Y tenemos a Charo Carracedo. ¿Qué tal, Charo?
Muy bien, aquí estoy impresionada con las noticias de hoy. ¡Qué barbaridad!
Sí, ¿verdad? Pero, oye, impresionada porque ya estamos leyendo el libro de Harry también.
Totalmente, ya empecé.
Bien, bien, hemos empezado todos, es verdad. Pero lo que pasa es que tiene un volumen. Tiene un volumen importante.
Casi 600 páginas.
Ya tiene, Consuelo, los papeles. Nos acompaña Pilar Vicente porque lo último que vamos a contarles a ustedes es esa última hora sobre las exequias tras la muerte de Constantino de Grecia, el último rey de este país, de Grecia, y que además vivió 40 años en el exilio. Cuéntanos qué va a pasar, dónde se va a hacer el funeral.
Pues mira, se va a hacer un funeral privado.
¿He dicho Pilar Vicente?
Pues la misma que habla, viste,
bien,
y calza.
Bien, vale, vale.
Vicente Pilar García. Vale. ¡Uy, qué lío me he hecho! ¡Qué lío me he hecho con mi mismidad!
O sea, Vicente García.
Esto es, Pilar, vale. Pilar, ¿cómo? Pilar. Esto, vamos a ver. Ha habido una reunión en instalaciones del gobierno griego. Han acudido los tres hijos varones del rey Constantino y de la reina Ana María. Recordamos, en Grecia se votó en su día en referéndum si monarquía o república, y salió república, lógicamente. Sí, o sea que eso. Bueno, han acudido los tres hijos a hablar con el gobierno para ver cómo se hacían las exequias. Finalmente, ellos pedían un funeral de Estado porque, no en vano, él ha sido jefe de Estado del país, pero el gobierno se ha negado y ha dicho que no y que será un acto, un entierro civil, digamos. Pero sí va a haber una celebración, han hablado ya con la Iglesia Ortodoxa en la Catedral de Atenas el próximo lunes.
Bien.
Ellos alegan el gobierno griego.
Sí, gracias, Pilar.
Bueno, primero ya sabéis que Constantino era una persona muy denostada en Grecia hasta ahora que se la empezaba a reconocer a la monarquía y demás. La monarquía en Grecia, cuando se fue Constantino tras el golpe de los Caroneles, que fue, digamos, que el detonante de su exilio, él no fue entendido, era muy joven, tenía 23 años cuando subió al trono. Y digamos que pagó su inmadurez con él decidió convivir con el golpe de los coroneles.
Sí, yo creo que ese fue el gran
error. Su madre,
¿no?,
le decía, vete, porque un rey de Grecia siempre vuelve. Y es verdad que ha habido muchos exilios entre a finales del 19 y del 20. Casi todos los reyes griegos se exiliaron y volvieron, luego en olor de multitudes. Pero él prefirió convivir con ese régimen con el que no estaba de acuerdo y, de hecho, un tiempo más tarde, él intentó dar un golpe de Estado para restablecer la democracia con militares afines, fracasó y fue cuando se tuvo que ir pitando a Roma con lo opuesto, que el rey Juan Carlos le mandó unos trajes, su cuñado, y luego
porque
ya...
no tenía ni ropa.
No, se tuvo que salir pitando, además, porque es que, vamos, fracasó el golpe y corría serio peligro de muerte él y sobre todo su familia. La reina Ana María, pues su hija mayor era muy pequeña y Pablo, pues tenía meses, o sea, que eran muy pequeños y él tenía miedo por su familia.
Durante un tiempo vivió en Londres, ¿no?
Vivió casi 50 años en Londres. Tuvo un pequeño, que eso no se sabe mucho, estuvo 6 años en Roma y luego un tiempo muy corto en Dinamarca, porque su mujer Ana María era princesa de Dinamarca, es hermana de la reina Margarita. Y luego ya se estableció en Londres. ¿Por qué? Pues porque resulta que Felipe de Edimburgo, el marido de la reina Isabel, es príncipe griego y era tío suyo. Y les acogieron de verdad impresionantemente. O sea, la reina Isabel fue de una generosidad con Constantino y su familia enorme. Les dio todo tipo de honores y demás. E incluso fue padrino de Teodora, de su última hija, que nació en Londres. Con lo cual, con esto quiero decir que era una persona... Constantino es controvertido y el tema monárquico en Grecia es controvertido. ¿Qué ocurre? Que el gobierno alega, primero, que no quiere multitudes por las calles aclamando a la monarquía. ¿Por qué? Porque a raíz del gobierno populista de Tsipras, la monarquía se la empezó a reconocer en Grecia. Entonces, al gobierno republicano le da miedo una exaltación monárquica por las calles. Y en segundo lugar, porque Constantino, en el 81, fue despojado por el Ejecutivo Socialista de su pasaporte, de su nacionalidad y de su apellido. O sea, le dijeron que ese señor, bueno, usted a partir de ahora se llama Gluckman, que era el nombre de la dinastía que viene de Dinamarca, y en realidad su apellido es Grecia, que es como el de la reina Sofía, que es su hermana. Con lo cual dicen que, bueno, que él realmente no es nadie allí para tener un funeral de Estado. Y eso es un poco lo que están alegando, pero en realidad lo que tienen es miedo. Es como decía mi padre, más miedo que una vieja.
Eso es. Sí, Charo,
exacto,
sí.
Lo que el gobierno ha decidido, pues como decía antes Pilar, es dejar en manos de la Iglesia Ortodoxa y de la familia que fórmula van a utilizar. Y entonces han decidido que el 16 de enero, el próximo lunes, a las 12 del mediodía, habrá una misa en la Catedral Metropolitana de Atenas, la va a oficiar el arzobispo de Atenas, y luego se dirigirán al Palacio de Tatoi, que es donde va a estar enterrado y donde sus padres también.
Claro.
Entonces allí habrá un responso también, estará la familia. Lo que tienen que diseñar todavía es el operativo, porque habrá familias reales que asistan al funeral. Entonces todo ese operativo sí que atañe mucho al gobierno y sobre todo a la seguridad. solidaridad que tiene.
Eso, hombre, muchas familiares, de hecho.
Por parte del gobierno griego va a haber un representante, solo han designado a la ministra de Deportes, dada la vinculación de Constantino con el COI. Y, bueno, pues será ella quien represente al gobierno griego. Pero se tienen que implicar más porque habrá muchas familias reales que asistan, puesto que él era, como decías, Consuelo,
es que era, hermano, fíjate, cuñado de la reina Margarita de Dinamarca, sobrino del duque de Edimburgo.
Está emparentado, yo creo que con toda la realeza europea.
Y luego he escuchado algo que ya me imaginaba. El rey Juan Carlos se traslada desde Abu Dhabi a sus funerales porque ellos tuvieron una gran relación al principio. Luego esa relación con los problemas matrimoniales que hubo entre don Juan Carlos y Sofía se enfrió, y luego también hubo ahí un reportaje, no sé si recordáis, un documental de Selina Scott, que digamos que lo recomendó Constantino, salió mal, don Juan Carlos fue muy criticado y eso pues les distanció.
Hombre, durante pero luego, mucho tiempo Constantino también vivió en Marivén.
Vivió en Marivén, vivió en La Pleta, en Baqueira, en la Casa de los Reyes, vivió en Zarzuela, eran uña y carne. Lo que pasa, y luego, sin embargo, cuando don Juan Carlos y doña Sofía, digamos que decidieron olvidar el pasado y perdonarse o reconciliarse, en el año 80, en el 80 cumpleaños, perdón, en el 80 cumpleaños de rey Juan Carlos, en 2018, Sofía, la reina Sofía, le pidió a su marido que invitara a Constantino de Grecia, y le invitó, y él, aunque estaba en silla de ruedas y ya muy enfermo, porque este hombre ha llevado enfermo muchos años, vino a Zarzuela y fue el gran abrazo con su cuñado Juan Carlos.
Mira.
A mí lo que me gusta de Constantino es su fantástica historia de amor, porque se enamoró perdidamente con 19 años de Ana María de Grecia, que solo tenía 13.
No, pero ¿qué dices?
Ahí sí que era jovencito.
Sí.
Hasta que ella cumplió los 18 y se casaron.
O sea, esperó 5 años.
Sí. Estaba totalmente loco por ella.
Le escribía cartas y...
esta historia.
Y lo que pasa es que los padres no la dejaban porque era una especie de infanticidio. Eran muy guapos los dos. Ana María era preciosa y Constantino era un cañón. O sea, que...
Bueno, sus hijos son estupendos.
Guapísimos.
Bueno, esta historia es preciosa.
Sí, muy bonita. No, ahora se queda como heredero principal su hijo Pablo. Pablo.
Y Marichantal.
Marichantal, efectivamente, que llevan casados desde julio de 1995. Y ella es hija de el magnate norteamericano de Robert Warren Miller. Con
el dueño de los Duty Free.
De los Duty Free, efectivamente.
¿El dueño de los?
Duty Free de los aeropuertos.
Duty Free.
Es la íntima amiga de nuestra reina Leticia también.
Bueno, tiene 5 hijos, viven en Nueva York y bueno, el matrimonio tiene su propia marca de moda infantil que se venden en las tiendas de lujo de todo el mundo. Y bueno, ella... denominada por el diseñador Valentino como la moderna Grace Kelly, expone su vida. Eso decía Valentino.
Yo cuando la conocí, pero no sé si tanto como Grace Kelly.
Yo la conocí en la boda.
Ya quisiera, claro.
La boda era la de la madre de
una cosa. A ver, una.
Yo la conocí en la boda de la infanta Cristina en Barcelona. Y yo te digo una cosa, nada que ver con las fotos, impresiona verla en persona.
Pero
chicas,
¿de qué? De guapísima.
De una elegancia espectacular. A mí me impresionaron dos personas en esa boda. Nur de Jordania, que dices, nada que ver con las fotos, o sea, es que casi te dan ganas de hacerle una reverencia. Y luego Marichantal, que es una preciosidad de elegancia de mujer.
Y llevan una vida de lujo, bueno, amor y lujo, de fiestas, de amor y lujo total.
Hombre, es que el padre, aunque es nuevo rico, es nuevo riquísimo, porque es que está forrado por
está
todos los lados.
Está en la estratosfera de la riqueza.
Sí, de hecho, no se sabe por
todo
qué.
Todo lo contrario que la familia real griega, porque Constantino ha sido el primer rey que ha tenido que trabajar.
Sí, sí, y además, pero te diré una cosa, el rey Pablo, su padre... que también, como
también,
se iban al exilio y venían,
claro,
tuvo que trabajar de mecánico en una fábrica de aviones en Alemania, en uno de sus exilios. Y iba bajo un nombre falso, se le llamaban Paul. Y nadie dice, oye, qué buena pinta tiene este Paul, claro, como claro, era el rey de Grecia.
Claro, cuentan también que muchos armadores griegos les ayudaron mucho en el exilio también y les hacían pues sus donativos y bueno, han recibido su ayuda también.
Claro, lo pasaron muy
y
mal.
Y luego ellos cuando fueron expropiados de todo en el 81, cuando hemos hablado antes del pasaporte y tal, ellos recurrieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y condenaron al Estado griego a que le pagaran a Constantino 13 millones de euros. Que no es mala cantidad.
Hombre, claro, entonces, no recuperó sus propiedades.
No recuperó, pero realmente
una compensación.
Tuvo una compensación.
Claro.
Y luego, una cosa muy bonita, ya, bueno, pues una vez que ya pues volvieron un poco a serenarse las aguas, volvieron los conservadores en Grecia al poder, pues todo se, digamos que se tranquilizó. Y poco a poco Constantino fue yendo a Grecia y llegó un momento en el 2013 que le dieron luz verde para volver a su patria y morir allí, lo cual es maravilloso con su familia. Se instaló además en el Peloponeso, en Porto Elí, en una mansión que compró, que claro, dinero tenía ya. Y bueno, él no quería para nada ni molestar ni interferir en la política griega, pero no se instaló en Atenas. Lo que pasa es que el año pasado ya estaba tan mal de salud que sus hijos, vive allí Nicolás con Tatiana Blani, viven en Atenas, en Grecia. Sus hijos decidieron que lo mejor era que estuviera en Atenas para recibir cuidados atención mejores médica, médicos, ¿no? Claro, y si empeoraba, como de hecho ha ocurrido.
Claro. Y el lunes que viene entonces volverán a encontrarse el rey Felipe y su padre, el rey Juan Carlos, como sucedió en el funeral de Isabel II.
Ah, bien apuntado, sí. Claro.
Será un reencuentro, sí. Y bueno, pues veremos las fotografías, imagino.
Sí, ya lo creo. La segunda foto y en el extranjero, por aquello de que aquí el gobierno está un poco enrocado.
¿Y veremos a la reina Letizia quizá
también?
Esa
es la gran duda, porque sabemos que Letizia con los griegos no se lleva mucho. Vamos a ver, el príncipe Pablo, que es ahora el que, digamos, el cabeza de la ex corona, de la ex monarquía, si volviera a la monarquía Grecia sería el rey, resulta que era uña y carne con el rey Felipe, pero de pequeños se han criado juntos con el príncipe y las infantas y eran los mejores amigos del mundo, hasta el punto de que cuando Pablo decidió irse a Washington a hacer un máster, el rey Felipe, en el entonces príncipe Felipe, le siguió
también.
E hicieron el mismo máster y vivían juntos, y Marie Chantal, que entonces era novia todavía de Pablo, les iba a cocinar por la noche. Y estaban allí los
qué
tres
detalle.
Y le presentó, cosa que a Letizia lo recuerda y no le hace mucha gracia, a la supermodelo Gigi Howard, y se hizo novia del rey Felipe. Claro, que de hecho cuando les pillaron unas fotos así muy cariñosas en una playa del Caribe, estaban con Pablo y Marie Chantal, es decir, eran íntimos. Pero cuando llega Letizia, primero, Letizia es una mujer, hay que decirlo, es una mujer muy sencilla y no le gusta nada el tonteo, los millonarios y demás, no le gusta ese tipo de gente. Claro, Marie Chantal es el prototipo de niña rica, supermillonaria, con unos gustos carísimos, 20 marcas. Y luego ocurrió un suceso que fue cuando en la puerta de la Catedral de Palma en el 2018, la reina Letizia impidió a la reina Sofía fotografiarse con sus nietas, acordaros de ese percance. Uh-huh. Marie Chantal en Instagram, yo creo que se pasó bastante, eso se lo podía haber dicho en privado, dijo que Letizia ha mostrado su verdadera cara, y eso Letizia nunca se lo ha perdonado. De hecho, en el 50 cumpleaños de Pablo, dio una fiesta en Inglaterra, la mansión que tenía en el campo, y fue el rey Felipe, pero Letizia no fue. No ha vuelto
bueno,
a encontrarse
pues,
con ellos.
Descanse en paz. Hablaremos desde luego de ese funeral que tendrá lugar el lunes. Pero tengo aquí encima de la mesa
la joya.
Esta joya, este libro publicado además en Plaza Hijanés. Hecho por, imagino que un gran escritor, porque está muy bien escrito, estas memorias del príncipe Harry, que se titula En la sombra. Bueno, escuchemos a Harry lleno de polémica diciendo cosas como estas.
I don't see it as cutting at all. You know, my brother and I love each other. I love him deeply. There has been a lot of pain between the two of us, especially the last 6 years. None of anything that I've written, anything I've included.
He perdido la relación con mi hermano, aunque me gustaría recuperar el igual que con mi padre, mi relación con Willy. No existe por la opinión que tiene de mi mujer.
Pues el camino que ha tomado para recuperarla, yo creo que no es la más adecuada. Que ya lleva.
Antes, Charo, has dicho una frase que resume para mí el libro. Y como es de Charo, la voy a decir diciendo que es de Charo. Más que las memorias del príncipe Harry, son la rabieta del príncipe Harry, porque parece un niño enrabietado que no ha contemplado ni las consecuencias, y además parece el relato de un niño. A ver, yo esas cosas del miembro viril helado, esas cosas de que su hermano, fíjate, quiere recuperar a su hermano y dice que fue borracho a su boda, al futuro del rey de Inglaterra, como diciendo, es que se tenía que emborrachar para casarse con Kate.
Yo creo,
es decir,
que habrá algo de
una serie de
en
cosas.
Todo lo que
entonces,
a lo mejor se había tomado un poco exagerado para hacer un superventas,
por favor, el
libro más vendido,
a lo mejor se había tomado un gin tonic para animarse y estar más contento en la ceremonia. Mirad, pero joder, ahí
partes del libro para que la gente vea el estilo. Dice, los Windsor llevamos meses en guerra. Se habían producido rencillas intermitentes en nuestras filas desde hacía siglos, pero aquello era distinto. Se trataba de una ruptura pública con todas las de la ley que amenazaba con volverse irreparable. Por lo tanto, aunque había volado a casa única y exclusivamente para el funeral del abuelo, había decidido aprovechar el viaje para solicitar aquel encuentro secreto con mi hermano mayor Willy y mi padre para hablar de cómo estaban las cosas y para encontrar una salida. Bueno, es muy descriptivo. A mí me encantaría saber quién lo ha escrito, de verdad, sinceramente.
Bueno, ahora sí, una
tiene algo, tiene no, algo de sí, poesía
sí,
también.
No, no, sí, que, sí, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí ha salido publicado. Luego, si quieres, te lo
bien,
localizo.
Bien, sí,
pero
sí,
es
sí.
Alguien que escribe habitualmente biografías
sí,
y que
pues
está
muy
habituado
bien, muy bien
a este
escrito.
Tipo de cosas. A mí me sorprende que la prensa británica le ha criticado muchísimo. Para ellos ha sido la gran decepción. Estaban como locos por darle palos también a este pobre Harry, que me ya casi hasta me da pena.
A mí ninguna.
Y entonces ellos cuentan
a mí me cae
que
muy bien.
Desacreditan la novela cuando dicen él recuerda las cosas equivocadamente. Recuerda cuando le avisaron de que se había muerto su bisabuela, la reina madre, que estaba en Eton en el colegio y recibió una llamada, no sabe de quién. Y resulta que estaba esquiando en Clusters con su hermano y con su padre. Sí, las bueno. Fotografías del día siguiente cuando regresan porque ha muerto la bisabuela pues reflejan que esta realidad, que estaba esquiando, en fin. Que hay cosas que no las recuerda exactamente cómo fueron y eso les hace cuestionar el resto del libro también ya
o sea todo que lo de dudar. Que cuando le comunica el padre el fallecimiento de Diana de Gales de su madre no le da un abrazo, ¿dudáis si hubo ese abrazo?
Pues es
¿qué
posible pensáis?
Es posible que es posible que no le diera ese abrazo
a
pero
mí me
es
ha
que,
extrañado
vamos a ver
de verdad
pero a lo mejor
yo creo
lo que para
que...
Carlos es un gesto cariñoso que es
tocarle la rodilla tocarle la rodilla
muy frío,
no tienen costumbre de tocarse pues a lo mejor para el padre era un esfuerzo tremendo y sin embargo el hijo que ha visto después en otras casas y en otras familias que si se abrazan y que la gente se toca echa de menos eso que él no ha vivido pero que en su familia era normal o sus padres o su madre o su madre no, pero su padre consideraba normal.
Bueno, estuvo... también decían que el príncipe Carlos le dejaba notas escritas con palabras de cariño para darle ánimos todas las mañanas, no sabemos si es verdad o será mentira. Pero
será
vamos,
verdad pero
estaba
un abrazo
sí, le brindaba apoyo emocional y bueno, a su manera.
Lo que no pero, se puede, no sé. Es decir, en una biografía se puede hacer, pero extrapolar, quiero decir, dar solo una versión y extrapolar cosas y hechos fuera de contexto.
Es el libro de Harry.
Las, claro.
Es pero, que es el libro de
claro,
Harry.
Claro, vale, pero es que Nieves, las cosas pierden su veracidad cuando salen de contexto, porque lo mismo, vamos a ver, Carlos, su madre, creo que cogió una enfermedad, una gripe asiática y demás, y la reina de Inglaterra no entró porque por si acaso se contagiaba, como era la reina, no la dejaron. Ese niño se pasó enfermo, gravemente enfermo, una semana o dos. Quiero decir, imagínate que cuenta Carlos en sus memorias, como a veces se ha contado. Mi madre ni siquiera me visitó, pero el otro, hay que entender la otra parte, que decir, no, no, es que mi madre era la reina y no la dejaron. Quiero decir,
porque tenían otras costumbres.
Yo, fíjate que soy, bueno, quizá porque estoy acostumbrada como periodista, pues quizá de un periódico, bueno, pues serio, a contrastar todo para hacer un puzzle.
No, claro, no, por supuesto, bueno, pero no. Es que esto es como si se hubiera
visión,
sentado
claro.
En el diván
claro.
Y suelta al psicólogo
sí,
todo absolutamente
pero,
todo.
No olvides
son
una
sus
cosa,
sentimientos y sus sensaciones.
Está, sí, pero está emprendiéndola contra una institución como es la monarquía inglesa y contra su padre, que no es su padre, que es el rey, y contra su hermano, que no es su hermano, que es el futuro rey. Y ahí, yo por ejemplo, decir cosas como borra, es decir, él podía haber dicho, sí, se me congeló el pene, perdí la virginidad con una señora que luego me trató como un semental, vale, lo dice de él. A mí me parece que no está muy bien, pero bueno, que son unas intimidades que tampoco importan tanto. Ahora ya... hablar de un hermano borracho cuando se va a casar, que es el futuro rey. Hablar de Camila como si
sí,
hubiera
hubiera sido la responsable de la muerte de Lady Di. Es decir, una serie de cosas que demuestran que este hombre, que Harry, es muy inmaduro. Y luego, fíjate, a mí hay una cosa que me resulta curiosa. A mí me recuerda mucho la historia de Wallis Simpson y de Eduardo VIII.
De hecho, sale aquí,
claro.
Y para él dice que esta reunión entre padre,
claro,
e hijo,
claro,
y su hermano Willy, al que llama, claro, el heredero, pues dice que estaban encima de la tumba de Wallis,
claro,
Simpson.
Es que ¿sabes qué pasa?
En
que,
esa reunión.
Que Eduardo VIII...
Que él quiere que le entierren ahí, por cierto.
Que era octavo o séptimo. Era octavo, ¿verdad? Eduardo VIII. El duque de Windsor, vale. Bueno, pues el duque de Windsor es un hombre que no tenía gran inteligencia, se obnubiló con esta norteamericana divorciada, que en este caso se cumple el perfil, y luego acabó hecho un muñeco de trapo y arrepentido de todo lo que hizo, porque dejó el trono. Por ella decir, él ya era rey, no había sido coronado, y renunció al trono para casarse con Wallis. Y luego Wallis le trataba como un auténtico trapo, porque Wallis era una mujer malvada y tremendamente ambiciosa. Quiero decir, que tenga cuidado porque a mí me está empezando a recordar mucho.
Es que Harry en este libro tira con bala contra todo el mundo, porque sí. Camila dice que es una villana. Cuenta también que Guillermo y él le dijeron a su padre que no se casara.
Sí.
Pero bueno, que al final le tragaron porque fue su decisión y ellos solo querían que su padre fuera feliz. De Kate dice que es fría, de su hermano que es un orgulloso, de Meghan que nunca logró llevarse bien con Kate. Dice que no la consideraban porque les parecía que una actriz estadounidense divorciada, bueno, que eso no iba a salir bien jamás. Bueno, así ha sido, claro.
Vale. Así ha sido, porque bien la historia, hombre, puede salir bien el matrimonio, cosa que también dudo, pero la historia a Harry le ha costado.
Ya, pero ahora yo os pregunto.
Lady Di, ¿eh?
Sí.
También da contra Lady Di.
Sí, porque dice que no eran.
Que a veces una mujer que siempre estaba cariñosa, tierna, preocupada por él, pues que a veces él la necesitaba y no estaba, que era la gran ausente. No sabe si porque no la dejaban o porque estaba.
Pero bueno,
de viaje.
También hay bueno, partes. También, oye, hay otras partes que habla
sociales,
maravillas de Diana.
Las minas antipersonal tenía muchos. Digamos que ella
las
tenía.
Las mira mucho. En el libro, desde luego, dice unas cosas muy a favor también de
sí,
la
pero,
madre.
Pero dice que notaba la falta de estabilidad. Que él no encontraba jamás
bueno,
calor
esto...
de hogar.
Ya,
yo
ya,
creo...
ya.
Entonces,
ir a oye,
la coronación,
el libro lo ha escrito...
No, Jota... le han impedido ir
a la coronación. De esta fuera
por
de
lo
lista,
menos con ¿sí? un lugar institucional como tuvo en el funeral de Isabel.
Pues ahí se
equivocan. Irá, en todo caso,
se equivocan 100%.
Han
se han equivocado en no darle un papel institucional, aunque él saliera fuera de Inglaterra, porque no estaría haciendo este tipo de libros.
Bueno, pero no hará todo esto por dinero también. Que
claro,
yo creo que
pero
el
es
que
es por dinero.
Al final ha firmado
económico.
Cuatro
es
libros
dinero,
y van a ser 20 millones de dólares.
De anticipo, 20
pero,
millones de anticipo.
Pero,
si,
sobre las
si la familia real británica le hubiera dado un papel de embajador fuera de tal y le tendrían
cogido.
Y
cogido.
Pasados los
puede
años
que tenga
nadie
razón.
Se acordaría de esto, como no nos acordamos casi, por Harry, de la famosa entrevista de
con
Lady Di, de las memorias de y de Carlos también, contando
claro.
y todo el asunto
que quería
del,
ser un tampas.
Del tampas. Sí,
ay, ay, ay.
Pues es que esto, de verdad, esta familia real británica,
es que británica
no, y sobre
esta
todo
que va son, a perdurar en el tiempo porque no le están dando un hueco, que
son,
es lo que está pidiendo a gritos.
Son muy poco discretos.
Sobre todo
con su
para,
intimidad estos,
para mantener el
estos
ritmo de vida
británicos.
Que llevan.
Deberían aprender de los españoles, que son un muro. Oye, no
sí.
te enteras de nada.
Oye, lo ha escrito el libro, el premio Pulitzer, J.R. Moeringer. Ha escrito la biografía de Andrea
¿no?
Gassi y de Tender Bar, que fue llevada al cine con Clooney y Ben Affleck. Parece que George Clooney puso en contacto al periodista con Harry. O sea que... ¡Qué maravilla! Pues nada, es que es una exclusiva tan tremenda que, en fin...
Bueno, las librerías abrieron por la noche para poner en venta
pero
el libro,
te voy a decir
que había
una cosa,
colas.
Está, por lo menos en Inglaterra, en el Reino Unido, el efecto está siendo muy boomerang, ¿eh?
Sí,
no
sí,
solo
sí.
tiene a toda la prensa en contra, claro. Es que la mayoría de los ciudadanos británicos, el otro día, el rey Carlos, cuando ya se habían publicado extractos, fue a un oficio religioso a Sandringham, y a la salida, bueno, le aclamaron, dirá, Carlos, pues mira, a lo mejor a cuenta de mi hijo me van a querer más, porque desde luego el pueblo británico está con Carlos.
Claro,
y encendido
y
con Harry.
Carlos ha pedido a sus abogados, a su equipo legal, que se informen exactamente de todo lo que Harry ha dicho y en qué contexto lo ha dicho también, para evitar que si este matiz, que si el otro matiz. Los abogados de Carlos o este equipo legal ya ha pedido estas cintas, ya ha pedido todas las grabaciones y bueno, van a estudiar también si de repente hay alguna medida que se pueda tomar, pues para parar el libro, para parar la historia, no sé si esto...
¿Sabes que todavía viva Isabel su nieto preferido era Harry, o sea que Harry ha tenido mucho cariño de mucha gente, entre otros de la reina Isabel, que le protegió a tope. Entonces la fue a ver antes de morir este verano y la reina le pidió que no se publicara la biografía. Y creo que él hizo algún intento, pero claro, esto era ya... Imposible. O sea, sí. Los editores... esto es una mina. Y bueno, y así fue la cosa. Yo creo que lo que tú dices es muy interesante. Carlos tenía una línea roja con sus hijos y era Camila. Yo creo que lo que más ha dolido al rey Carlos, aparte de bueno, todas esas insensateces, todas esas cosas que dice contra su hermano, yo creo que le ha dolido mucho la presentación que hace de Camila como una mujer malvada, manipuladora y culparla de la muerte de Lady Di, claro.
Marga, el estilo de vida de Harry y de Meghan...
Pues iban una vida de amor y lujo importante.
Amor y lujo.
Hombre, sobre todo mucho lujo porque les cuesta, tienen de gastos nada más que al año unos 6 millones de dólares. O sea,
un poco más que yo.
Un poquito nada más, sin contar la casa que tienen en Montecito, que les ha costado nada menos que 13 millones de euros, que además han sido desalojados ahora, hace unos días. No sé si se habrán vuelto ya, no sabría decirlo.
¿Pero por qué fueron desalojados?
Por las tormentas.
Por las tormentas que se han declarado. Sí, bueno, ellas, de inundaciones. Y otras casas, sí, de otros muchos famosos, la casa de Oprah.
Que han muerto 14 personas.
14 personas, claro. Sí, la de Jennifer Aniston, sí, muchos están fuera. Pero bueno, regresarán, están lejos del Reino Unido. Y luego, pues mira, Meghan, que yo creo que efectivamente apuntan como la gran culpable, ¿no?, de este cambio de Harry en contra de su familia. Ella siempre se ha mantenido y ha cambiado un poco el estilo de vida del príncipe Harry, porque
un poco
bastante, ¿no? Él vivía así muy cerca de los desfases de Las Vegas, cerca y lejos de Las Vegas, de fiestas, de nocturnidad, de alcohol. Y
Harry
bueno,
vivía Harry, así.
Sustancias. Y ella, trabajo. Sin embargo, pues ya escribía en un desaparecido blog que ella tenía. Ahora puedes encontrar alguna noticia. Ella tenía un blog que se llamaba The Tick y hablaba de cómo llevar una dieta saludable a través de la alimentación y del deporte. Ella empezaba su blog diciendo que ella nació y creció en Los Ángeles y una niña de California siempre vive con el espíritu de la mayoría de las cosas como el yoga, la playa o unos guantes, aguacates y escribir un diario puede curar.
Ella escribe diariamente. Pues habrá otro libro, claro.
Le hace reflexionar y dice que ella obtiene perspectivas que le permite controlar sus traumas y debilidades. Pues no te diría yo que no, ni eres.
Pues el siguiente es ella.
No te diría yo que no.
Primero viene uno de él, que es wellness o algo así, como
la sombra un poco, el
sentirse bien. Y luego el tercero ya es Meghan.
Ya es Meghan,
el cuarto
bueno,
ya veremos.
Pero sí, ella es una fanática de cuidarse. Ya invierte más de 35.000 euros al año.
¿Cuánto?
35.000 euros al año en cuidados de la piel para cuidarse. O sea, tiene un salario fijo ahí. Dado, ella le encantan todos los tratamientos faciales con LED.
Mira, nosotras también.
Pero no tenemos tiempo.
A ver, esto lo podéis tener vosotros. Ella tiene una máscara LED que se utiliza mucho en los centros de estética y que ahora ya son de acceso, que puedes comprar y tener en tu casa, que a través de los colores de esas lámparas LED pues te produce el colágeno y elastina, incrementa la elasticidad de la piel. Y ella es una loca de esta lámpara.
La quiero por Reyes.
Luego tiene, pero no solamente
la lámpara,
eso,
La lámpara de Aladino.
Nos pasamos la lámpara.
Compramos una para las cuatro.
Nos vamos
los colores.
Volvemos a jugar a la lotería a las cuatro. Compramos una lámpara. Nos la va
celeste,
pasando.
El color celeste le relaja, aporta energía, te calma la piel. Es interesante, Como,
mira. Oye, pues sí, ya
como
nos
reparador
dirás,
de belleza es interesante. Pero luego también tiene su sauna de infrarrojos para sudar todas las toxinas. Ella también practica muchísimo la acupuntura, lo ha expresado además abiertamente. Ella solía tener muchas migrañas y que la debilitaban y la encerraban en casa.
Y
la
acupuntura
y la medicina oriental han cambiado su vida. Luego es una fanática del Megaformer Pilates, que es un tratamiento de alta intensidad y de bajo impacto. Ella tiene en su casa su máquina Megaformer, claro, en su mega casa, maravillosa casa. Y luego, pues nada, se alimentan súper bien y le ha contagiado todo esto al príncipe Harry, que llevan, pues eso, los dos. ¿Les ves? La verdad es que la imagen que da es una imagen de una pareja que se quiere, aparentemente tranquila, que están bien. Luego cada uno tiene sus batallas, pero bueno, las van lidiando con libros.
Ahora tiene muchas lámparas y muchas cosas, pero a mí me parecía más guapa Meghan cuando estaba de actriz. Ahora ha perdido
tanta lámpara.
Eso es la tensión.
Porque claro, como era secundaria, no tendría tanta lámpara.
Yo creo que está más rellenita.
Desde los embarazos.
Sí, desde los embarazos. Y esto efectivamente tiene más cara de pan. Sí. Pero sigue siendo guapísima, las cosas como son.
Sí, muy guapa. Oye, dejamos el libro en la sombra. A Consuelo le gusta más Kate. Bueno, oye, es que necesito que me digáis nada más que un titular de Tamara Falcó. Que les hemos visto. Les hemos visto en Laponia.
Se han ido al polo. Que tenga cuidado Íñigo, a ver si le pasa lo mismo que a Harry con su miembro. A ver si se va al polo y se le congela.
Ay, por favor, que además tú has estado en Laponia.
¿Dos veces? Bueno, yo dos veces además. La verdad es que es un sitio espectacular, de bonito, para ir y disfrutar, no de las auroras boreales en esta época del año, como dice Tamara, que hemos ido a ver las auroras boreales.
Pues ahora auroras
no
pocas,
nada,
porque es noche.
En primavera.
Claro.
Pero bueno, es igual.
Que si han salido de la habitación,
han hecho todo lo que se hace en Laponia, excursiones en trineos tirados por los perros de nieve, han pasado.
Lo veremos en el Ola.
Hay que decir que se alojaron en un hotel boutique maravilloso que se llama Havry Lodge. Sí. Es una cadena que está en los sitios de montaña.
Pero luego han estado haciendo las actividades en las tiendas de campaña típicas de los tipis, que son de los lamis de Laponia, que son los habitantes de aquellas regiones. Sí, bueno, están por el círculo, por encima del círculo polar.
En Ivalo estaban, concretamente.
Pero entonces reconciliación total.
Bueno,
total,
yo se lo comentaba a ellas. Yo en el vídeo que han colgado en una super mega habitación con unas vistas impresionantes, pero ella en una punta de la habitación y él en la otra, ella con el móvil y él haciendo fotos y haciendo el vídeo,
pero
tenían
otras,
que estar más juntitos.
Tenían que salir en Instagram. Tampoco van a estar todo el día pegados.
Los dos han puesto las mismas fotos.
Acaba con cualquier amor, oye.
Muy bien. Ellos han hecho esta especie de exclusiva gratuita, porque en el fondo todas estas fotografías pueden salir publicadas en cualquier revista, pero ya las ha visto todo el mundo, las han dado gratuitamente, haber sido un exclusivo.
Y hay que decir...
Y es porque quieren pues mostrar cómo son, cómo están,
es que
cómo
ella, ella dice que va a haber boda en 2023,
sí,
de por
en seis
sí,
meses.
En seis
o sea,
meses,
que mantienen la fecha.
No cancelaron la fecha.
Ay, que se nos acaba el tiempo, me da una pena.
Una cosita, creo que Íñigo va a dejar la noche y se va a dedicar a administrar sus empresas, pero de día.
Ay, mira, pues mira, otro cambio, otro libro. Pero otra exclusiva,
amor,
por favor.
El amor, el amor.
Pero es que imagínate, ella le llama, le escribe un mensaje y él responde, nada, te pongo antes que tú.
Ay,
no es lo primero. Es
Charo Carracedo, pues, gracias. Consuelo Font,
gracias.
A Marga García, gracias por estar aquí. Hemos llegado al final. Se nos han quedado cosas en el tintero, pero ya se las contaremos.
Claro.
Disfruten de la tarde que llega Félix Madero y nosotros mañana a las 4 les esperamos a todos. Adiós, amigos. Adiós. La Laponia.